Bienvenidos a Meet the Expert, el podcast de salud porcina impulsado por Boehringer Ingelheim Animal Health España.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de Meet the Expert. Soy Julia Cantín, Brand Manager de Porcino en Boehringer Ingelheim Animal Health España, y hoy nos acompaña Gustavo López Moreno, quien compartirá su experiencia en casos clínicos y protocolos de campo, especialmente tras haber gestionado brotes de peste porcina africana en Rusia. Cuando el sector porcino español afronta el reto de contener el virus en fauna salvaje y evitar su entrada en granjas, conocer cómo cursa la enfermedad y cómo actuar en las primeras horas es vital, sobre todo para los veterinarios de campo. Antes de entrar en materia, me gustaría presentaros a nuestro invitado de hoy. Como os comentaba, se trata de Gustavo López Moreno. Él es médico veterinario por la Universidad Central de Venezuela y con un doctorado en la Universidad de Minnesota. Ha desarrollado su carrera profesional en Europa del Este. Durante 6 años, lideró áreas de gestión sanitaria, genética y de producción en una empresa de producción de Rusia con un censo de 80.000 cerdas, participando en programas de erradicación de enfermedades como PIRS, Actinobacillus pleuropneumoniae y disentería, y desempeñando un papel directo en la prevención y control de brotes de peste porcina africana. Desde el año 2022, forma parte del equipo de los servicios técnicos de Boehringer Ingelheim para Europa del Este, donde ha tenido experiencia frente a múltiples brotes de peste porcina africana en países como Rumanía, Serbia o Estonia. Bienvenido a Meet the Expert, Gustavo.
Muchas gracias, Julia, por la invitación. Un placer estar aquí con vosotros.
Pues ahora sí, vamos a entrar en materia. Gustavo, desde tu experiencia en Rusia, ¿cómo se manifiestan los primeros signos clínicos de peste porcina africana en granja y qué diferencias hay respecto a otras enfermedades que pueden confundirse? También me gustaría preguntarte qué errores se cometen al interpretar la evolución clínica para saber cómo actuar sin demoras.
Los signos clínicos de la PPA suelen ser muy variados. Ya lo hemos escuchado en podcasts anteriores, según la literatura, los reportes de distintos países, se suele observar un incremento abrupto de la mortalidad, fiebre, abortos, diarrea con presencia de sangre, zonas hiperémicas en las extremidades, en especial las posteriores, cianosis en las orejas, apatía para levantarse, comer y beber, y en realidad los cerdos presentan una combinación de estos signos clínicos, no los presentan todos. Y el problema es que la presentación depende de los factores como la cepa, la edad de los animales afectados y los brotes suelen ser bastante variables en diferentes países. Muchos de estos signos clínicos también se presentan en otras enfermedades. Ese es el problema, porque tenemos el virus del PIRS, el virus de la pseudorrabia en los países que son todavía positivos al virus de la Ujesky, Salmonella cholerae suis, el mismo casos bastante agudos de PCV2, de circovirosis porcina en animales no vacunados, o para los que lo recuerdan, la peste porcina clásica con su presentación de elevada fiebre, cianosis, zonas hiperémicas. Todo esto complica el diagnóstico diferencial. Una característica que distingue a la PPA de las enfermedades que he mencionado es una progresión bastante lenta, sino es una de las más lentas, y eso en realidad retrasa aún más su detección y hace muy difícil la detección temprana del virus. Uno de los errores más frecuentes y que cometemos, lo digo cometemos porque lo cometimos nosotros también en la empresa en la que yo trabajaba, es descartar la PPA cuando estamos en esa investigación de algún elevadas mortalidades o en un brote, la descartamos muy rápido, porque las mortalidades no suelen ser elevadas. Y en esas primeras fases, la enfermedad puede avanzar lentamente y tener signos clínicos inespecíficos, lo que lleva a subestimarla. Otro error común es intentar sustituir el diagnóstico de laboratorio con una observación clínica. Lo que sin pruebas confirmatorias es prácticamente imposible diferenciar la PPA de otras patologías, como mencioné anteriormente, el PIRS o pseudorrabia o salmonelosis. La clave para actuar sin demoras no está en confirmar la enfermedad a simple vista, sino en reconocer la sospecha, los patrones sospechosos y aplicar protocolos preventivos de inmediato. Puedo mencionar indicadores como la concentración de mortalidad en un sector específico. Eso suele ser comportamiento sospechoso, que no es común, si se nos mueren todos los animales en un sector de la granja, hembras gestantes que no se levanten para comer. Por lo general, las hembras gestantes, como tienen alimentación restringida, a la hora de alimentar en la mañana, todas se levantan. O la combinación de fiebre, apatía y algunas lesiones cutáneas, todo esto son señales de alerta, y ante cualquier sospecha deberíamos, como veterinarios o gerentes de granja, detener los movimientos y notificar a las autoridades sanitarias. Esto es esencial para ganar tiempo y contener la posible diseminación.
Y Gustavo, en cuanto a la patología en campo, hallazgos de necropsias, en cuanto a las lesiones que se describen por peste porcina africana, entre ellas está la inflamación hemorrágica del ganglio linfático gastrohepático. En vuestro caso, ¿pudisteis observar esta lesión durante la necropsia o qué otra lesión tuvo más presencia en vuestras necropsias de campo?
En nuestro caso, observamos todos los nódulos linfáticos inflamados y hemorrágicos, sin que el gastrohepático destacara de manera particular. Aunque en Europa del Este se reporta con frecuencia como un indicativo importante, yo personalmente en Rusia no recuerdo haberlo visto como un hallazgo específico. Y ahora que estoy más en Europa del Este, en países como Rumanía, como Serbia, Estonia, cada vez se realizan menos necropsias en casos de PPA. Hay países incluso donde se ha prohibido realizar necropsias en granja para reducir el riesgo de diseminación del virus. Todo esto lleva a que puede que sí, la respuesta es que puede ser, pero no lo hemos investigado. Nos estamos basando en pruebas de sangre para detectar. Como hay tantos testeajes rutinarios, nos basamos en eso, un PCR de la peste porcina africana, y si es positivo, pues se procede al sacrificio y no se realiza ningún tipo de necropsia.
Gustavo, hemos hablado de los signos clínicos. ¿Nos podrías contar cómo evoluciona la enfermedad?
Hay muchos reportes que resaltan que la transmisión por vía aérea es bastante limitada. Y en mi experiencia, opino lo mismo. En los dos brotes que viví en Rusia, observamos que en un periodo de 5 a 6 semanas, teniendo el virus ya dentro de la granja, el virus solo logró infectar a 4 de las 16 naves que conformaban esta engorda. Y esto se ha evidenciado aún más en los países donde no se practica el despoblado total de la granja, que con una detección temprana, algunas empresas han conseguido eliminar el virus conteniendo su propagación en 1 o 2 naves. Todo esto demuestra que la PPA no se comporta como el virus de la gripe o el virus del PIRS, que estos suelen tener una propagación mucho más rápida y por vía aérea, lo que en verdad limita bastante la contención regional. En el caso de la PPA, la transmisión dentro de la granja ocurre principalmente por contacto directo de animales infectados con los susceptibles o con los fómites, ya que el virus puede permanecer viable en diferentes superficies durante varios días. Entonces, las manos, las botas de los trabajadores son vectores muy importantes en la diseminación dentro de una granja.
¿Y qué tiempos y patrones de mortalidad son habituales? También, para aquellos que recuerden los casos de peste porcina clásica, ¿qué diferencias podrían ver?
La evolución de la mortalidad es muy variable, como comenté al principio del episodio. En nuestro caso, en Rusia, observamos un aumento abrupto en una sola nave. En cuestión de una semana pasó de un 2% al 5% y luego al 10% esa nave. Para finalizar con un 15% al momento de toda la eutanasia total de esa nave. También existen reportes de mortalidades mucho más altas en periodos más cortos. Todo depende de la cepa y del tipo de granja y las medidas que se tomen de manera interna para limitar la propagación. Yo diría que más que centrarse únicamente en el porcentaje total de bajas o de mortalidad, que es una pregunta que recibo frecuentemente, yo diría que el enfoque debería estar hacia la localización de estas bajas, de esta mortalidad. Por ejemplo, más de 2 animales muertos en un mismo corral o una mortalidad elevada en una zona específica de la nave o de la sala, incluso si el porcentaje total es solo 1%, el tener esa mortalidad concentrada en una región de la granja, eso debería levantar sospechas. Es un indicador bastante clave para actuar rápidamente. Y si hablamos un poco de la peste porcina clásica, que en Europa del Este ya se ven menos, mucho menos casos, sobre todo en las granjas industriales, primero porque hay unas buenas vacunas disponibles y es una enfermedad que está muy bien controlada. Basándome en lo que vi en Sudamérica, donde sí se suelen ver casos de peste porcina clásica, yo diría que una diferencia, primero que la peste porcina clásica tiene unas mortalidades un poco más rápidas, tiene una diseminación más rápida, y aquí lo que yo observaba era que la cianosis o las orejas de los animales se eran de color rojo. Hay una temperatura elevada y en las bajas los animales tenían zonas hiperémicas en las orejas. Mientras que en la peste porcina africana, lo que yo he visto en Europa del Este, más bien esas zonas hiperémicas suelen concentrarse en las zonas posteriores y las orejas más bien son cianóticas, son azules, moradas. Obviamente esto lo podemos debatir con los expertos virólogos, esto basado en mi experiencia, lo que yo he visto tanto en Sudamérica como en Europa.
Muchas gracias, Gustavo, por mostrarnos las diferencias. Volviendo a la peste porcina africana, ante una sospecha en una granja, ¿qué protocolos inmediatos recomiendas aplicar para minimizar el riesgo de diseminación mientras espera la confirmación oficial?
Lo primero y más obvio es detener cualquier movimiento de animales dentro y fuera de la granja. Además, recomendaría revisar todas las granjas que han enviado o recibido animales en las últimas 3 semanas y ponerlas en una cuarentena preventiva, sin movimientos. Esto es fundamental porque en mi experiencia, la granja con mayor mortalidad no siempre es el caso cero, no siempre es la primera granja afectada. Muchas veces el aumento de bajas, La granja que da esa alerta se debe es al estrés y al contacto intenso que da el transporte de animales, lo que facilita la diseminación del virus. El caso inicial puede ser una granja que envió animales, sobre todo estas granjas que envían hembras de reemplazo, por lo que es clave ampliar el control más allá del foco evidente donde la mortalidad está elevada, es tomar unos pasos hacia atrás y ver qué granjas han tenido contacto con lo que creemos nosotros que es la granja cero.
Y ya que hablamos de puntos clave, ¿cuáles son los más comunes en la gestión inicial de brotes y qué consejos nos darías para evitarlos aquí en España?
Yo puedo comentar puntos claves más grandes que tuvimos nosotros en Rusia, es no estar preparados a nivel empresarial. Nosotros nunca consideramos que nuestras granjas pudieran infectarse y no teníamos unos protocolos claros de contención ni de eliminación. Nos confiamos en las autoridades del Estado y simplemente esta falta de planificación inicial nos hizo perder tiempo muy valioso en la respuesta y eso llevó como consecuencia que el virus se nos diseminó a 2 granjas en la región. Eso es culpa de nosotros. Yo veo que en el caso de España los organismos oficiales llevan años preparándose para una eventual entrada y como estamos viendo estos protocolos se han activado. Sin embargo, desconozco si todas las empresas de producción están igual de preparadas a lo que sería internamente. Mi consejo es que cada empresa tenga planes muy específicos y realistas para los protocolos de bioseguridad, rutas claras para la eliminación segura de los animales, unos procedimientos de comunicación tanto interna como externa a cómo van a proceder en caso de una detección del virus de PPA. La preparación no debe quedar solo en manos de las autoridades, debe ser una responsabilidad compartida. Por ejemplo, las autoridades no le pueden decir a un gerente de producción cómo va a resolver él el mover hembras de reemplazo a las 5 granjas de madres que necesitan sus hembras de reemplazo para seguir operando, si están fuera del foco de contención. Entonces, eso tiene que venir internamente, como dónde tengo nuestras hembras de reemplazo, dónde vamos a destetar los lechones en caso de que nos caiga la PPA en esta zona. Tenemos opciones de alquilar una granja para desviar el envío de animales por 2-3 semanas para evitar esa zona que está bajo control o bajo sospecha. No es necesario tener granjas vacías esperando, no. Pero sí tener acuerdos y contratos ya con agentes externos que permitan de una manera actuar rápido en caso de ser necesario y no, porque en el momento que entra el virus de la PPA, toda la atención va a ir hacia cómo sacrificar los animales, dónde los vamos a, cómo vamos a tratar esas carcasas. Pero no se nos puede olvidar que si la empresa tiene, no sé, 20 granjas y una quedó infectada, las otras 19 tienen que seguir operando. Y si tienen la mala suerte de que el brote ocurrió en donde están las hembras, las hembras de reemplazo o los estud de machos, que donde, ¿de dónde van a sacar el semen las otras 19 granjas? Entonces, hay que ir de eso, tiene que estar bien específico, bien planeado, y eso tiene que venir simplemente internamente por cada empresa, porque no es nada más manejar el brote, es también mantenerse vivos con las otras granjas que no se han infectado.
Gustavo, ¿se llegó a conocer el origen del brote?
En la mayoría de los casos es muy difícil tener evidencia concluyente sobre el origen del brote, y en nuestra experiencia no fue la excepción. Nosotros tuvimos dos brotes. En el primero, la hipótesis más plausible fue que unos días antes de detectar los signos clínicos, realizamos ventas de animales de descarte a clientes externos, que era algo poco habitual en nuestra empresa. Entonces, este mercado de animales de descarte suelen operar con camiones convencionales, sin procesos rigurosos de desinfección y con visitas a múltiples granjas durante el día. Esto se aumenta el riesgo. Además, estos animales suelen terminar en mataderos locales, donde hay menor control sanitario que los mataderos industriales. En Rusia y muy probablemente en otros países, es común que ante la sospecha de un brote en granjas pequeñas, los productores intenten vender rápidamente los animales a bajo precio a estos mataderos locales, lo que en inglés se llama un dumping, y esto facilita la propagación del virus. Y esto no necesariamente tiene que ser el virus de la PPA, esto puede ser una sospecha de un brote de APP, de Actinobacillus pleuropneumoniae, o una entrada de un virus del PIRS, y si los animales ya tienen un peso aceptable de unos 80 kilos, pues el matadero local le va bien esos 80 kilos, se negocia un precio, y esto suele ocurrir mucho en Europa del Este. En el segundo brote, sí, durante la investigación se descubrió que un trabajador había estado robando dosis de semen de la granja, suena difícil de creer, pero así fue. Y al ser interrogado se descubrió que tenía una pequeña granja tras patio y recientemente su berraco había muerto y por lo tanto él necesitaba dosis de semen que se estaba robando de la granja. Al realizar pruebas de diagnóstico al cadáver de este berraco, resultó positivo al virus de la PPA. Entonces la pregunta es, ¿fue el trabajador el vector mecánico? Nunca podremos saberlo con certeza, quién infectó a quién, pero es bastante sugerente al rol que los trabajadores juegan en la diseminación del virus de la PPA.
Y a partir de esta experiencia, ¿qué medidas más significativas se tomaron posteriormente para que no volviera a repetirse y que no se hacían antes del brote?
Después del primer brote, implementamos protocolos internos que antes no existían y reforzamos aquellos que ya teníamos, pero tal vez estaban un poco olvidados. Para mencionar algunos, pasamos a una vigilancia activa con pruebas de diagnóstico, en especial aquellas granjas que tienen, envían animales semanalmente, estud de machos, granjas de madres y granjas de desarrollo de hembras de reemplazo. Esto en muchos países no es posible, ya que solamente los laboratorios de referencia pueden realizar el test de la PPA, pero si en Rusia y en Europa del Este, varios países de Europa del Este, y en el sudeste asiático es posible realizar estos tests dentro de la empresa, inclusive dentro de la granja, lo que facilita hacer un testeaje rutinario de PPA y de PIRS antes de... Y lo importante de esto es hacerlo y que los movimientos de los animales pues no se ejecuten hasta recibir resultados negativos. Si no, no vale la pena estar testeando tanto. También establecimos un baño seco, así lo llaman en español, es un dry shower en inglés, que es simplemente un cambio de ropa de granja. Los trabajadores se quitan la ropa de calle ponen una ropa de transición o de granja que es para ser usada en el territorio de la granja, lo que sería desde el vallado hasta las duchas, y ya luego continúan con el duchado y un segundo conjunto de ropas ya de granja como tal. Se prohibió a los trabajadores traer comida a la granja. Esto ya estaba en el protocolo, pero tal vez necesitábamos reforzarlo un poco, porque siempre está el riesgo de que el trabajador traiga productos de origen porcino, y con el nivel de el virus que está endémico en Europa del Este, pues el riesgo de que esa carne contenga el virus de la PPA es ligeramente alto. Otro tema fue que se dobló la flota de camiones para mover cerdos de manera, para poder mover los animales y poder segregar estos camiones de uso interno y los de uso externo. Después del primer brote, cuando hicimos el análisis de, bueno, esto es lo que queremos hacer, fue cuando nos dimos cuenta de que no teníamos suficientes camiones. Teníamos camiones que iban para el matadero un martes y el jueves estaban destetando animales. Entonces, y eso ocurría con bastante frecuencia, no era un caso aislado. Entonces, para poder segregar los camiones, por lo menos de uso interno y uso externo, tuvimos que convencer a la empresa de invertir en comprar más camiones. También construimos estaciones de transferencia en el perímetro de las granjas. Esto es un puente para cargar a los animales de venta. Así se evita la entrada de los camiones al territorio de la granja y se evita ese contacto directo con los trabajadores o con el chofer del camión. Y para finalizar, continuamente una capacitación intensiva del personal en temas de bioseguridad. En Europa del Este, al igual que en Europa y en España, hay una rotación de personal muy alta, en la cual siempre hay personas nuevas en las granjas que no entienden el porqué de las cosas, el porqué del duchado, el cambio de ropa, el porqué no puedo traer carne del jabalí que cacé el fin de semana. Pues esto requiere mucha capacitación y tomarlo en serio a todos los empleados nuevos de la granja, pues que pasen por una nivelación o por un módulo de educación de bioseguridad.
Y has hablado de la importancia de formar y concienciar a toda persona que interviene de una manera u otra en la producción porcina. ¿Qué medidas tomasteis para la formación de estas personas y para que respetaran las medidas de bioseguridad?
Bueno, para eso se creó un departamento en el cual su único foco era la bioseguridad. Mucho entrenamiento, visitas a granjas y también que se ligaron los bonos de producción en las auditorías de bioseguridad. La empresa era lo suficientemente grande para justificar, era un equipo de 3-4 personas, que su único trabajo era ir por región a región haciendo auditorías y educando durante el año. Y en base a los resultados de estas auditorías, se agregaba o se deducía un poco el bono de producción de la granja. Esto implicaba que los trabajadores estuvieran muy, muy enfocados en la importancia de la bioseguridad, porque les afecta también el salario.
Gracias, Gustavo. Y en cuanto a las medidas de bioseguridad, ¿qué medidas consideras innegociables en la protección de la peste porcina africana y qué importancia le darías con vuestra experiencia, por ejemplo, la integridad del vallado perimetral en la granja?
Bueno, Julia, buena pregunta. Y de medidas de bioseguridad podemos hacer otro episodio de una hora, pero si vamos a las fundamentales, en mi opinión, el vallado perimetral, las duchas, cambio de ropa para el personal, y el tercero, la desinfección rigurosa de los camiones. Esa es la base. Ya después pudiéramos hablar de 10 medidas más, pero estas tres son la base de cualquier protocolo de bioseguridad. Y de estos tres componentes, el que yo veo más subestimado y olvidado es el control de los camiones de movimiento de animales. He visto muchas granjas con doble vallado, protocolos estrictos como 2 baños, un baño seco, uno húmedo, cambios de ropa, 72 horas fuera de granja para poder entrar a la siguiente granja. Pero esa misma empresa, el camión entra sin inspección. A veces vienen limpios, a veces vienen mal lavados y en ocasiones sin ningún lavado previo. Entonces eso me parece que es un poco que no es consistente los protocolos. Ponemos unas medidas muy fuertes en los trabajadores y se nos olvida la parte de los camiones. El riesgo aumenta especialmente con los camiones que transportan animales de descarte, ya sea de madres de descarte o animales de engorde que no están rindiendo al nivel que se espera y son descartados. Este mercado funciona casi como un submundo, no sé en España, pero en Europa del Este esto es un submundo con diferentes tipos de vehículos, protocolos muy inconsistentes, mataderos con menor vigilancia y poca trazabilidad. Si no se controla este punto, todo el esfuerzo de bioseguridad interna pierde la efectividad. Por eso, toda la desinfección completa y certificada de camiones debería ser una prioridad absoluta, y no solamente los camiones nuestros, sino los que vienen de entes externos a comprar animales a la granja. Y en base a tu pregunta de la integridad del vallado, pues le daría una importancia altísima. El vallado, si no está íntegro, pues es lo mismo como no tenerlo. Los jabalíes van a encontrar la manera de entrar. Entonces, yo le doy una importancia altísima e incluso en muchos países de Europa del Este, Polonia, Rumanía, el vallado perimetral es incluso obligatorio, doble, y yo no veo una razón para no implementarlo. O sea, si no veo el porqué, es puro beneficio. Un buen vallado reduce significativamente el riesgo de entrada de jabalíes, que son un vector crítico para el virus de la PPA, pero también limita el acceso de personas ajenas a la granja, lo que disminuye la posibilidad de introducir el virus mediante fómites, no solamente de PPA, sino de otros patógenos, por decir uno del PIRS.
¿Y qué medidas se toman en los países del este que ya no tienen casos en doméstico y sí en jabalí?
En muchos de estos países la bioseguridad dejó de ser opcional y se convirtió en un requisito ya legal para poder operar. Para obtener permisos de movimientos, las granjas deben contar con la aprobación de los veterinarios estatales, quienes verifican el cumplimiento estricto de los protocolos. Además, se implementa un testeaje continuo, que puede ser mensual e incluso semanal, dependiendo del nivel de riesgo y la zona en la que te encuentras.
¿Cuál fue el coste económico aproximado del brote para la empresa?
Es difícil dar una cifra exacta. Pero en el primer brote, que afectó una granja de engorde con 32.000 animales de diferentes edades, de las cuales la mitad eran hembras de reemplazo con un valor genético agregado, como puedes ver, el impacto de por sí es grande. El precio del mercado en ese momento rondaba los 2 euros por kilo, por lo cual la empresa dejó de percibir aproximadamente 3 millones de euros en ganancia. Sin embargo, el golpe más fuerte viene después, que es que la granja de madres, ubicada dentro de ese radio de 5 kilómetros, tuvo que cerrar durante un año, lo que generó pérdidas estimadas en 14 millones de euros por no producir, mucho mayores que las pérdidas por los animales sacrificados. Esto demuestra que el impacto económico de la PPA va mucho más allá del valor de los cerdos, sino afecta a la continuidad operativa y la estructura productiva de toda la empresa.
Bueno, pues ahora sí, se nos ha acabado el tiempo. Una conversación muy interesante en la que, gracias a profesionales como Gustavo, seguimos aportando información de valor sobre la peste porcina africana, como en los últimos episodios. Muchas gracias, Gustavo. Ha sido un placer escucharte.
Muchas gracias a todos y hasta pronto y espero que les guste este episodio.
Y a todos vosotros, gracias por estar ahí. Os esperamos en próximos episodios de Meet the Expert.